Laca, Estea, Soma, Solbeck, Lauters, Lac, Lisabo. Los muebles de Ikea tienen nombre de nuevas enfermedades. El ascensor huele a gel hidroalcohólico. ¿Qué ha dicho hoy el tiempo? Compramos muebles con ambiente de hospital de campaña. No me ha dado tiempo a mirarlo. No vengo aquí por gusto. Vengo aquí a por una cama supletoria para mi suegra. Cama Nordisk. Nombre de tónica. Ginebra. Me vendría bien una ginebra. No, no. Clara me llevaría directamente a Alcohólicos Anónimos y se encargaría de que se saltasen lo de Anónimos. Clara sabe lo que hay que hacer. Medir, observar, comprobar la firmeza del colchón. Decir, Marcos, por Dios, no te sientes. Marcos, por Dios, no toques. Marcos, por Dios, la mascarilla. Hace tanto frío aquí dentro que en vez de una cama le vamos a llevar a mi suegra un iglú. Me imagino a mi suegra vestida de esquimal. Marcos, por Dios, no te la imaginas. Menudo panorama. Ella que no sale a la calle sin un echarte. Echarte, qué palabra más curiosa. ¿Echarte qué? Cualquier cosa. Una tela. Un kilo de gel hidroalcohólico. Unas gotas de ginebra. No. No. Clara sabe lo que hay que hacer. Ahora se abalanza sobre la oferta de un escurreplatos. 3 euros. Nuestra casa parece un almacén de cash converters, pero estos muebles... Esto no son muebles para vivir, hombre, por Dios. Son muebles para montar, para que nos entretengamos con las instrucciones como los críos, con los Lego. Todos los muebles se parecen a las salas de embarque de un aeropuerto. Pulcros, seguros, sin turbulencias. Se aseguran de que parezca un espacio libre de riesgos, para que no te dé la sensación de que se te caerá una balda en mitad de la noche y te dejará medio subnormal. Que luego ya si pasa, ellos no se van a hacer responsables. El responsable eres tú y lo inútil que eres para poner tornillos. Justo detrás de nosotros, un bebé coge con las manos un peluche. Su madre tiene el pelo rizado y pinta de lumpen. Lumpen es una palabra que se ha dejado de decir, ¿no? Como cañero o heavy, si es que nos hemos hecho viejos muy pronto, joder. La madre le quita el peluche al niño. Eso no, eso caca. Caca gorda. Caca gorda, estoy de acuerdo. Todo esto es una caca bien gorda. A ver, que sí. Que le prometí que la acompañaría, pero no crearía toda la romería. Ya veo a mi suegra diciendo que las camas de verdad solo se compran en el Corte Inglés. El Corte Inglés, como devoción mariana. Un buen tema para una tesis. Me voy, Clara. Compra lo que quieras. Te espero en la cafetería. Clara reprocha que no tengo palabra, que no estoy cuando hay que estar, que soy un flojo. Y toma el mando de la tripulación del carrito como una terrorista suicida. La veo alejarse haciendo eses. Ella es que cuando se cabrea le da todo igual. Atravieso la zona de exposición, matrimonios gordos, hombres calvos sufrientes y jóvenes estudiantes que no saben aún que van a sufrir y que también van a quedarse calvos. Por fin, la cafetería. Hay demasiados niños. Se lanzan patatas fritas. Me pregunto si me dan más asco o miedo. No sé, al 50%. También hay un matrimonio mayor que está tomando té. Habrá quien venga a pasar aquí la tarde. Mal asunto. Y ni una sola tele donde den el telediario. Afuera sopla un viento huracanado. Me imagino que podríamos salir todos por los aires. Entre zapateros y lámparas de pie, como Mary Poppins, pero en plan futurista. Me giro. Veo a madre lumpen pelo rizado sentada en un sillón Simpson Relax. El bebé, que cogió el peluche, se ha dormido en su brazo. Con el otro ella sostiene un copazo de ginebra. Estoy seguro. Vale, no estoy seguro, pero juraría que es ginebra. Me acerco a oler. Siento unas ganas irresistibles de robarle la copa y decirle eso no. Eso caca, caca gorda. ¿Pero de qué serviría? No hay más que verla, pobrecilla. Pobrecilla. Igual viene a Ikea porque no tiene a dónde ir. No, no, no. No. ¿Qué diría Clara? Acabaría yo durmiendo en la cama supletoria durante un mes. Y sin embargo me levanto y doy un paso hacia su mesa. Voy a pedir una cerveza 00, estoy seguro. Me gustaría que Clara viera cómo me la pido. Me gustaría ver cómo Clara divisa los 2 ceros desde la caja registradora. Los dos correríamos el uno hacia el otro y nos fundiríamos en un abrazo pasional y nos pondríamos a hacerlo encima de la cama supletoria, muy aparte, delante de todo el mundo. ¿Qué pasa? Cada uno tiene sus fantasías. Doy dos pasos más hacia la mesa. Sé que estoy al borde de un abismo, pero aún no he caído. Un paso más. Demasiado cerca. Madre Lumpen, pero rizado, se gira con su copazo. ¿Quiere algo? La marca. ¿De qué? De la ginebra que estás bebiendo. ¿Pero qué dice? Aquí no sirven alcohol. Esto no es Rusia. No sé qué me pareció más extraño. ¿Que no sirvieran alcohol? ¿Que yo tuviera alucinaciones con la ginebra? ¿O que la mujer lumpen pelorizado me hubiera tomado por ruso? Probablemente esto último. Quizás la rusa fuera ella, quizás no fuera lumpen, quizás fuera solo rusa. Quizás mujeres como ella pusieran nombres a los muebles de ese lugar. Strohet, Kang, Sommer. Nombres de enfermedad venérea, de cama supletoria para suegra. Nombres que dan sed. Te doy la bienvenida a La Ilusionista. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos pasado estos días? Mi nombre es Carlota Garrido. Este es un podcast sobre historias, sobre relatos, sobre maneras de contar, sobre maneras de escribir. Ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo a través de Telegram, @radioilusionista. En Twitter estamos en @redroomblues y también puedes ponerte en contacto con los contenidos de este podcast en Instagram, @farovagalume. Te dejaré el contacto de este podcast en la descripción del audio, como siempre. Y hoy hemos comenzado con el relato que tenía pendiente contigo, que es este relato que escribí para el concurso de Una tarde en IKEA, que no habíamos encontrado hueco para dramatizarlo y bueno, pues por fin aquí lo he hecho para vosotros. Bueno, esta ha sido mi manera de ensayar el tema que habíamos hablado de las voces narrativas para esta idea de la tarde en IKEA. Ya me diréis qué os parece. Hoy tenemos un programa bastante cargado de ideas. Bueno, la cuestión, nada, quería comentaros un poco que pues al hilo del podcast de la semana pasada me comentaba Augusto que le había gustado mucho el último podcast, pero que no estaba de acuerdo en que la cultura anglosajona supiera distinguir entre lo narrado y lo sucedido, mientras que en la mediterránea y en la grecolatina no fuera así. Porque, por un lado, creía que el hecho de que una palabra fuera polisémica, decía Augusto, que no implica confusión, porque el contexto aclara al hablante qué concepto se está usando. Dice que, por otro lado, la separación entre mitos y logos es una de las creaciones más originales e importantes de la cultura griega y es una de las bases del pensamiento occidental, y que esta separación también fue adaptada por la cultura anglosajona, que en mi opinión también, dice Augusto, hunde sus raíces en la tradición grecolatina. Pues oye, qué gusto que a uno le hagan críticas así desde el otro lado, que escuchen los programas con tanta... Una parte del podcast de la semana pasada que yo creía que había sido un poco densa y que te escuchen así, ¿no? Con tanto detalle. Bueno, pues yo le decía a Augusto que sí, que yo la verdad no sé si se había entendido esto. Que es cierto que también la cultura anglosajona, evidentemente, hunde sus raíces en la cultura grecolatina. Es posible que ahí no me explicara bien en el último podcast y bueno, que de hecho tanto es así que los ingleses se volvieron locos por defender a Grecia en el siglo XIX durante su guerra contra los turcos, en la Guerra de Independencia, donde de hecho murió Lord Byron. En el hecho en el que a mí en realidad me gustaría insistir es en el de que la separación entre mitos y logos, ¿no?, no es tan real, es más figurada, ya que desde el principio de los tiempos de los griegos, desde los grandes poemas de Homero hasta las tragedias de Sófocles, lo ocurrido y lo narrado se entremezclan, a diferencia de otros textos fundacionales de otras religiones occidentales, como ya cité la hebrea o la católica, donde lo narrado no tiene esa función estética que tiene en la cultura griega. Y bueno, esto es lo que me ha comentado Augusto al respecto.
Hola Carlota, ¿qué tal? Encantado de saludarte en modo audio. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tu respuesta. Y luego comentarte que estoy totalmente de acuerdo contigo en que la separación entre mito y logos es más figurada que real. Yo pienso, siempre hablo desde un punto de vista literario, porque yo de filosofía no controlo mucho, lo poquito que sé de literatura. Esta distinción que hacemos obedece más a un criterio sistemático, creo, de clasificar la obra. Pero sí tiene mucha razón en que cuando analizamos obra por obra, sí se ve ahí que está muy mezclado y combinado lo ocurrido y lo narrado. Bueno, pues es un placer hablar de estas cosas, tener estos debates, porque la verdad es que a mí estos temas me gustan muchísimo. Un abrazo. Godspeed, your love to me. Lonely rivers flow, rivers flow, rivers flow to the sea, to the sea, to the sea, to the sea. To the open arms of the sea, the sea, the sea.
En el podcast de hoy tenemos la historia que nos ha mandado un oyente en la sección de historias y canciones. Pero antes de hacer ese viaje, porque ya os adelanto que será un viaje, me gustaría que pediros que bajáramos las revoluciones. Me gustaría pedirte que pararas un momento, ya que la siguiente parte del podcast requiere que desaceleremos los motores. Requiere que lo hagamos todo mucho más lento. Que no temamos los silencios ni los minutos en blanco, porque vamos a hablar precisamente de esto, del elogio de la lentitud. ¿Y qué es esto del elogio de la lentitud? Pues veréis, una vez un señor que vivía con mucha prisa, se encontró a sí mismo buscando en internet maneras para contarle a sus hijos cuentos tradicionales, cuentos que todos conocemos, en un minuto. En un minuto porque no tenía más tiempo, porque no podía dedicarle más tiempo, más de un minuto, a contarle un cuento a sus hijos. Este señor, que se llama Carl Honoré, escribió un libro que se llama Elogio de la lentitud cuando se dio cuenta de que su versión de Blancanieves y los siete enanitos apenas tenía tres enanitos. De repente tuvo una segunda reacción en la que se dio cuenta, se miró a sí mismo y pensó: mira lo que estoy dispuesto a hacer por ahorrar tiempo. Este señor es uno de los impulsores de lo que se llama el slow life, que queda así como muy método coaching para ser feliz, vacío de contenido, pero que en realidad simplemente, básicamente, se basa en desacelerarlo todo. O se basa en parar, permitir que ocurran las cosas lentamente, hacer menos para hacer mejor, todo despacio, dedicarle tiempo a lo que vale la pena, diferenciar lo importante de lo urgente. De todo eso va, de no encontrarnos nunca ante cómo dar las buenas noches en 3 segundos. Una vez yo tuve un shock similar. Me gustaba muchísimo un chico y bueno, yo lo tenía como una persona muy sabia, muy intelectual, la típica persona que tiene conceptos, ¿no? Razonamientos, nombres en la boca, ¿no? Que siempre sabe algo. Y me acuerdo que un día en el que fui a su casa, bueno, porque teníamos como amigos en común y iba bastante a su casa, vi en su mesilla de noche un libro que ponía El pensamiento de Nietzsche en 5 horas. La decepción fue mayúscula. De repente es como me dejó de gustar, pero al instante. Dan escalofríos. De verdad es placentero, gratificante leer en un libro lo importante del pensamiento de Nietzsche en 6 horas en lugar de leer a Nietzsche. ¿Qué placer hay en contar Blancanieves y los 7 enanitos en 1 minuto? ¿Dónde está el placer ahí? ¿Dónde nos lo hemos dejado? Porque ya no pondré razones de bienestar ni de nada, ¿no? Simplemente de disfrute. O sea, ¿a dónde vamos tan rápido? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A dónde quieres llegar con tanta prisa? Y la verdad es que casi nadie lo sabe. Yo misma no lo sé. Y también tengo mis dificultades para poner el modo avión y desacelerar y no llenarme y autollenarme de cosas que creo que son importantísimas y de las cuales me olvido una vez están hechas, en lugar de tirarme en el suelo a hacer el cabra con mis gatos, que es lo que me da la alegría de vivir, porque hemos pasado esas cosas que son tan esenciales a un segundo plano. ¿Quién ha hecho ese horario? ¿Quién nos lo ha hecho? ¿Y si lo hemos hecho nosotros, para qué? ¿Con qué fin? ¿Para tapar qué? ¿Que no sabemos estar sin hacer nada o que estar sin hacer nada es parecido a un horror vacuo interno que nos recuerda los vacíos, las soledades, las zonas oscuras, la presencia de los fantasmas, los monstruos, la muerte? Pero es que hay cosas que no se pueden ver si vamos tan deprisa. Y nos las perdemos. Todos los días nos las perdemos. Lo que no sé es si somos conscientes de que nos las perdemos. Entonces, yo desde aquí hago una invitación, ilusionistas, a que empecemos septiembre poniendo la intención en bajar, desacelerar, ir más despacio, ir poco a poco, comer despacio, cocinar despacio. Lo contrario es solo sobrevivir, es solo alimentarse, es solo tener sexo. Fijaros, esta semana preparando este tema y dándole vueltas, he estado escuchando algunos podcasts sobre gestión del tiempo para saber un poco cuál era el pensamiento dominante, ¿no? ¿Cuál era la atmósfera intelectual sobre el tema de cómo tratar el tiempo? Y me he quedado helada, aterrorizada en realidad. Realmente, ya solo el concepto, ¿no? Vamos a gestionar, que es como una palabra que viene del mundo del trabajo, el tiempo, que es lo que tenemos para vivir, el elemento en el que se desarrolla nuestra vida. Vamos a gestionar el elemento en el que nos desarrollamos vitalmente. Entonces, estos señores pues propugnan como fórmulas, estrategias, cosas para extraer la máxima rentabilidad del tiempo. Y era como un horror, porque yo no puedo vivir desde ese paradigma mental de que tengo que extraer rentabilidad de mi tiempo, porque entonces no pasearía. ¿Y qué hago yo si no puedo pasear y perderme caóticamente, sin tener hora de llegada? Si no permitimos que ocurra lo errático, lo sorprendente, lo azaroso, ¿dónde se van a dar las aventuras? ¿Dónde van a aparecer las piedras preciosas? No sé, me preguntaba eso. Si los flaners del siglo XIX y los Baudelaires y toda esta gente aceptarían que alguien les dijera cómo gestionar su bohemiedad o su tiempo. No creo que lo aceptara. Yo creo que una de las mayores formas de rebeldía que tiene el ser humano contemporáneo es hacerse cargo de su ocio y hacerse cargo de su tiempo. Y vale la pena, pues, no dejar esa rebeldía al azar y elegir en qué estar, dónde y cuánto tiempo.
La calma necesita tiempo, para tomar tus decisiones tiempo, para tocarte los cojones tiempo, para pasarlo con tus hijos tiempo, para fumar tu cigarrito tiempo, para perder el tiempo tiempo, para disfrutar el momento tiempo, para coger un autobús tiempo, para decirle al jefe quiero tiempo, para mirar al cielo quiero tiempo. Pa' escuchar las canciones, tómate tu tiempo. Pa' currar yo mido siempre el tiempo. Pa' disfrutar quiero que sobre el tiempo. Yo pa' coger olita quiero un tiempo. Tiempo.
Pa' dedicar solo a tu cuerpo tiempo. Pa' contar los niños cuento tiempo. Pa' valorar que vas haciendo tiempo. Para si vas corriendo tiempo. Pa' desahogar a mala hostia tiempo. Pa' que nadie se la coma tiempo. Pa' sacar tus conclusiones tiempo. Pa' saber dónde te pones tiempo. Pa' respirar, tiempo pa' llorar, tiempo pa' volver a respirar.
Y espero que tras estas palabras haya conseguido que desaceleres un poco. Espero que sí. Nos escribe Dani Escudero, Dani de Sicily, Alaska, donde nos envía su relato para la sección de historias y canciones. Es una historia que nos va a trasladar a un lugar recóndito del planeta. Nos vamos a la selva del Chocó, en la zona entre Colombia y Panamá. Así que nos vamos a ir preparando psicológicamente. Vamos a ir escuchando el sonido de la naturaleza, el viento, los mosquitos, los aromas de la noche tropical, y nos vamos allá. Estamos en la selva del Chocó. Hace años pasé un verano en lo más intrincado y escondido de la selva colombiana. Es una de las regiones con mayor biodiversidad de todo el planeta, lo que, unido a su gran riqueza mineral, hace que sea una zona cuyo control es muy codiciado. Desde hace décadas, grupos paramilitares han ejecutado masacres y asesinatos sobre los campesinos que allí viven, tratando de buscar su huida y desplazamiento para que abandonen sus tierras. Una de esas comunidades de campesinos efectuó un llamamiento internacional para que extranjeros acudieran a su poblado para formar una red de protección. Las tareas eran mitad observador, mitad escudo humano, porque la presencia de extranjeros en la zona disuadía a los paramilitares de perpetrar masacres en el poblado, dado que si un extranjero resultaba muerto, habría una repercusión internacional y una publicidad que los paramilitares querían evitar a toda costa. Acudí a este llamamiento aquel verano junto con una extremeña de otra organización. Para llegar tuvimos que remontar en lancha motor al caudaloso río Atrato y luego en canoa a los pequeños afluentes del río Cacarica. Y así llegamos a nuestro destino, un poblado perdido en mitad de la selva. La valentía y la altura moral de aquella gente nos impactó todo el tiempo que estuvimos. Su tenaz firmeza por permanecer en sus tierras y no huir a malvivir en los arrabales de la gran ciudad pese al riesgo de ser asesinados en cualquier momento. Eran población afrodescendiente, con lo que la sensación era parecida a la de estar en la selva africana, pero en mitad de América. En aquel poblado, varios de los jóvenes habían formado un grupo musical de hip-hop, con el que rapeaban a capela letras de justicia social, canciones impresionantes y llenas de talento. El grupo se llamaba Los Renacientes y habían hecho ya algunas giras por Colombia. Una noche, Los Renacientes nos invitaron a su caseta para compartir historias y canciones. Después de compartir historias y risas, empezaron ellos a cantar a capela sus canciones y tras cada canción que cantaban nos pedían a la extremeña y a mí que les cantáramos una canción que nos gustara. Y así les fuimos cantando con ayuda de la guitarra canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Ismael Serrano, Pedro Guerra y otros más. Una canción Los Renacientes y otra nosotros. Y así pasaron horas, en una noche inolvidable, un oasis de risas, paz y alegría que nos hizo olvidarnos por un momento de la tensión de una tierra que convivía con la amenaza continua de los ataques. Las canciones que les cantamos en general no habían llegado hasta aquel rincón de la selva colombiana y les gustaron, pero solo hubo una canción que me pidieron repetir. Yo me sabía esa canción, cuya letra compuso el argentino Armando Tejada Gómez, titulada Canción con Todos, y que para alguna gente hace años sirvió como suerte de himno de América Latina. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Las otras canciones que habíamos cantado les gustaron, pero esta fascinó a Los Renacientes. Me la pidieron repetir y los días siguientes, cuando nos cruzábamos por el poblado, me sonreían y tarareaban con complicidad alguno de sus versos. Hace ya algunos años de aquello, pero desde entonces tengo un superpoder. Puedo, a voluntad, cerrar los ojos en cualquier momento y lugar, en el despacho, trabajando, en casa, en el sofá, en el autobús, cruzando la ciudad. Y si tarareo en mi mente el comienzo de la canción, salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, me traslado por un momento a aquella noche en la caseta de Los Renacientes. Veo aquel cielo estrellado y puedo oír los acordes de la guitarra mezclados con los sonidos y aromas de la selva en la noche. Y me encuentro con los ojos sonrientes y cómplices de Los Renacientes que me piden tocarla otra vez. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Y con esta canción, con todos, que acabamos de escuchar a cargo de Mercedes Sosa, nos vamos a despedir hoy, que el podcast ha salido bastante, bastante larguito. Te recuerdo que puedes ponerte en contacto conmigo en cualquier momento y además estate atento a las redes sociales porque esta semana os voy a mandar un juego a colación de la estructura narrativa de la que hablamos la semana pasada y por dónde empezar a contar una historia que me parece divertido. A ver cómo sale y qué tal si os apetece hacerlo. Lo pondré en Twitter para todo aquel que le apetezca. Y bueno, ya me iréis contando. Bueno, esto es todo por mi parte. Nos escuchamos pronto. Espero que estéis bien. Esto es La Ilusionista y mi nombre es Carlota Garrido.